Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the air.
169 casos de transformación digital de Big Data hemos tratado ya aquí en Capital Radio en este programa. Pues con una compañía excelente, siempre lo recordamos. Aquí está con nosotros asesorándonos, ayudándonos en todo. Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Ya da para varios libros. Tenemos uno, por recuerdo, aprovecho para recordar a nuestros oyentes, se llama Data is in the Air, se puede comprar por Amazon, en el que hemos recogido historias de transformación digital en primera persona, contadas por sus protagonistas, ¿verdad?
Eso es, y efectivamente da para la segunda edición en breve.
En breve, así que estamos en camino. Aquí está con nosotros, como tantos programas, ya Enrique Polo de Lara, vicepresidente de Salesforce. ¿Cómo estás, Enrique?
Muy bien, Luis Vicente. Encantado de estar aquí otra vez.
Empezando la semana. Esta es una buena manera de empezar la semana, ¿verdad?
Efectivamente.
Poniendo el foco en los datos, en el Big Data, en esto que está transformando nuestra vida, que nos hace mejorar en eficiencia, que nos presenta enormes desafíos y posibilidades, y también riesgos que hay que gestionar. Bueno, hoy tenemos un caso que les va a encantar a nuestros oyentes, seguro, porque es el caso del BBVA. Está aquí con nosotros Javier Donoso, Global Head of Data Insights, también de CRM en BBVA. Javier, bienvenido a nuestro programa. Muy buenos
días.
Gracias,
buenos días.
Bueno, cuando digo que todos conocemos al BBVA es una evidencia, pero cuéntanos algo más sobre, Javier, lo que haces tú exactamente, tu responsabilidad en BBVA con los datos.
Muy bien. Tenemos dos responsabilidades diferenciadas, pero que tienen un nexo común, que son los datos. Por un lado, CRM, donde desplegamos y ponemos en marcha las capacidades para comunicarnos con todos nuestros clientes a través de los diferentes canales, ya sean físicos o digitales. Y por otro lado, un equipo de ciencia de datos, donde lo que hacemos es ponernos al servicio del negocio para ayudar a los distintos proyectos, distintos programas, tanto en construir inteligencia a través de los datos para tomar decisiones como para construir productos basados en datos que resuelvan necesidades de clientes.
¿Y tu responsabilidad está en los dos ámbitos?
En los dos ámbitos.
Vaya jaleo, ¿eh?
Cosa fina, sí.
Imagino que hay mucho trabajo ahí que desempeñar en ambas líneas. Hay empresas que llevan muchísimos años ya utilizando los datos. ¿En qué momento dirías tú que eso comenzó a ser una realidad en BBVA? ¿En que se puso el foco, una estrategia concreta hasta llevar a estas dos líneas en las que ahora trabajas?
Pues yo llevo en el banco 6 años. Y cuando llegué ya existía un foco muy grande, desde Francisco González, que estaba en ese momento de presidente, un foco muy grande en los datos como palanca para diferenciarse en el futuro. Ya se estaba viendo que los nuevos entrantes, una de sus grandes ventajas competitivas era hacer un uso más intensivo de los datos, y lo que se percibía es que el banco tenía muchos datos, pero no estaba haciendo todo el uso que podía hacer. Con lo cual, desde entonces ya había una idea de hacer un foco muy grande en el uso de datos y eso se ha mantenido en el tiempo, se ha potenciado y a día de hoy sigue siendo una de las apuestas principales del banco para lograr diferenciarse, lograr ganar más clientes.
Claro, seguro, Enrique, que hay muchísimas cosas que nos interesan de lo que hace, de cómo trabaja el BBVA y cómo trabaja Javier.
Totalmente. Además, yo soy muy orgulloso de la relación con el BBVA. Hace ya 4 años firmamos un acuerdo estratégico con ellos.
¿4 años de trabajo?
Exacto. Y además han sido colaboradores en el diseño de algunos de nuestros productos. Entonces, en ese sentido, yo quiero decir que es de las empresas más avanzadas en digitalización de España. Y repito, nos lleva al límite porque realmente nos obliga, en el buen sentido de la palabra, a que nuestros productos estén en la última para precisamente eso, conocer mejor a sus clientes y tratarles de una manera personalizada y coherente.
Así que hay mucho trabajo cooperativo, colaborativo, ¿no?
Sí. Tenemos, además, trabajamos a distintas velocidades. Tenemos 8 geografías, cada cual en un estado de madurez, con lo cual es como si tuviésemos 8 relaciones simultáneas con una guía estratégica común, pero que están en distintos estados, con lo cual es una relación muy estrecha. Tanto, como ha dicho Enrique, en algún caso, llevando al límite las capacidades de la plataforma y creando cosas nuevas, como en otras geografías, sacándole el máximo partido a lo que ya existe.
Este, el mundo de la banca, que lo hemos examinado varias veces en este programa, es seguramente uno de los más ricos, ¿no?, en la gestión de datos.
De los más ricos, y el BBVA, he de decir que es un referente, ¿no? Que estaba comentando Javier que no llevan tanto, pero los que trabajamos con datos es de las empresas más avanzadas, porque siempre han hecho un uso muy inteligente de los datos, han creado equipos, y bueno, y creo que es la cuarta vez que viene alguien del BBVA a contarnos qué cosas tan interesantes hacen con los datos. Entonces, para nosotros es un referente. De hecho, hacen también mucha investigación de forma altruista, ceden sus datos siempre anonimizados para que empresas como PiperLab u otras podamos investigar y podamos hacer investigaciones de una forma, pues como os decía, altruista, pero que nos sirva para seguir avanzando en el mundo de los datos.
Eso es ejemplar, como también los trabajos por la sostenibilidad, que es ahora el gran hito del momento, ¿no, Javier?
Sí, la sostenibilidad es una de las principales prioridades estratégicas del banco. Y hay muchas líneas abiertas, creación de productos sostenibles, colaboración con distintas iniciativas, y en lo que toca más con el mundo de datos, lo que estoy yo más encima, estamos haciendo mucho foco en eficiencia energética y reducción de emisiones de CO2. ¿Y cómo usamos el dato para esto? Pues de dos formas principalmente. Por un lado, concienciando a los clientes de cuál es su emisión de carbono, que es algo que yo, por lo menos como ciudadano de a pie, no tenía mucha idea. Puedes saber, vale, voy en avión, eso emite, puedes tener cierta noción, pero no llegas a cuantificarlo. Y lo que estamos haciendo es tratar de llevar el consumo de los clientes que tenemos por su transaccionalidad a emisiones de CO2, ponerlas en contexto, qué significa esas emisiones, ese número, esas toneladas de CO2, cómo se traduce en algo tangible, y luego tratar de asesorar al cliente para lograr que reduzca esa emisión de CO2, qué cosas están en su mano. Tanto, como decía, por la parte de eficiencia energética como por la parte de reducción de las emisiones, teniendo en cuenta que somos capaces de cuantificarlas y ver dónde se puede recortar.
Muy interesante, Enrique.
Sí, a ver, yo creo que yo no diría que es un tema de moda, yo diría que es un tema prioritario. Sí. Yo creo que la pandemia ha puesto encima de la mesa la realidad, que es que necesitamos que el mundo sea sostenible, porque si no, de aquí a una generación, esto ya no va a haber vuelta atrás. A ver, yo creo que en Estados Unidos así se ha politizado el tema desde el principio, con todo lo que es la campaña presidencial, pero a día de hoy se está invirtiendo un montón de dinero. O sea, Salesforce, por ejemplo, estamos en una iniciativa que se llama One Trillion Trees, y dentro de ello nosotros como empresa vamos a plantar 100 millones de árboles esta década. Y de estar en el software as a service a plantar árboles, digamos que hay un salto bastante grande.
Desde luego.
Pero realmente el impacto que se tiene en el planeta es grande. Por ejemplo, cuando se habla aquí en Madrid de este bosque que se quiere montar, yo creo que son iniciativas brutales. Es decir, tenemos que, más allá de pensar en que todos queremos que sea sostenible, pero luego al final nos compramos 7 cosas y devolvemos 5. Es decir, nuestros hábitos de consumo impactan en el planeta, y todos podemos, a 3 manzanas de nuestra casa, tener un impacto positivo en la sostenibilidad del planeta.
Qué bien traído está eso, Enrique, porque es verdad que, bueno, Esther, lo hemos visto en todos los programas, ¿no?, que la sostenibilidad, que esta estrategia de producir impacto positivo lo tienen casi todas las empresas con las que hemos hablado.
Casi todas, sean del sector que sea, y como estaba diciendo Enrique, no es una moda, ya es un must. Sobre todo las empresas cotizadas les va a valorar cada vez más por los datos ESG o ASG en español, que son los datos ambientales, de gobernanza, de sostenibilidad, y entonces ya iniciativas, como estaba comentando Enrique, que hace Salesforce, se van a valorar muchísimo a la hora de empresas cotizadas y ya no cotizadas, ¿no? Teníamos los objetivos 2020 que han marcado un hito, un punto de inflexión, y ahora vamos a por los 2030, y están todas las empresas, venga quien venga, habla de sus objetivos de sostenibilidad.
Eso está muy bien. Vamos a meternos, Javier, con tu permiso, en la segunda línea de responsabilidad, que es la del CRM, el centro de atención a los clientes. Aquí los datos sí que son cada vez más importantes. Yo creo que por fin estamos descubriendo lo importante que es atender a cada cliente con su nombre y apellidos, conocerle, personalizarle la respuesta lo máximo posible. Imagino que esa es la dirección, ¿no?
Sí, al final se trata de, en lugar de tener, como venía siendo la norma, experiencias o masivas o segmentadas, llegar a una experiencia personalizada, llegar a ese conocimiento más profundo del cliente, en el que seas capaz no solo de conocer y de atender las necesidades, sino incluso de anticiparlas y de dar soluciones antes de que el cliente se encuentre con el problema. Que al final ahí es donde el uso de los datos, el uso de aprendizaje automático, de técnicas más avanzadas, nos pueden permitir dar un salto diferencial.
¿Hasta dónde llegáis? ¿Cuál es la profundidad de los datos para que luego se revierte en beneficio del CRM para una mejor atención?
aquí al final depende de cada cliente y hay que tener en cuenta un punto fundamental en todo esto y que también está cada vez más en primera plana, que es la privacidad y el consentimiento explícito del cliente para poder darle los servicios que quieres darle. Entonces, aquí dependerá de qué datos disponemos del cliente, si tenemos el permiso explícito del cliente para realizar ciertas acciones y a partir de ahí, con aquellos clientes con los que tengamos más datos y el consentimiento, seremos capaces de llegar más allá. Y es un ciclo que se realimenta. Si somos capaces de lograr esa experiencia personalizada, de dar algo más a los clientes, resolver sus necesidades, anticiparlas, el cliente estará más dispuesto a ceder esos datos y entraremos en un círculo virtuoso que es en el que tratamos de adentrarnos con cada uno de los clientes. Y esto es una cuestión que lleva su tiempo y que vamos trabajando.
Porque si no entiendo mal, entonces, hay clientes que, por ejemplo, te permiten ver por dónde navegan en la web, tienes más información de sus gustos, de la información que leen, y otros que no, de tal forma que hay un poquito de asimetría.
Sí, sobre todo lo que te da la información de la web es termicidad. La información de consumo, de comportamiento financiero es yo diría que es más rica, pero la navegación web tiene un componente muy térmico. Una persona, tú puedes creer que la comprendes, que sabes en qué momento vital está, puedes inferir qué necesita, pero resulta que esa persona solo navega por la sección de inversiones. Porque dices, yo a lo mejor pensaba que esta persona quería contratar un préstamo, pero no, parece que está en un momento en el que quiere hacer inversiones porque lleva una semana que solo consulta la sección de inversiones. Sí. Con lo cual te da una visión mucho más cercana y mucho más en tiempo real de dónde puede estar el cliente.
Bueno, esta es vuestra especialidad también, Enrique.
Sí, efectivamente, pues como decía antes, es BBVA uno de los pioneros en hacerlo. A mí lo que me parece muy curioso, en el caso también de BBVA, es que ellos ya hace ya 4 años redefinieron la experiencia entre el cliente y el banco en base a unas experiencias, Customer Journeys, más de 100, desde lo más sencillo, desde cuando tu cuenta corriente baja de cierto saldo, pues el ofrecerte un crédito para poder, digamos, terminar el mes, hasta desde la famosa calculador de hipotecas que lo abandonas, entonces te lanzaban un journey para poder volver. Y yo también ahora, a día de hoy, son muy avanzados en lo que es el contexto, porque pensad que al final el dato es fundamental que los distintos canales se gestionen de manera coherente, pero si tú acabas de hacer una reclamación, no tiene ningún sentido que el banco te ofrezca algo hasta que lo haya resuelto. Y eso, tecnológicamente, no es tan sencillo de hacer y BBVA lo tiene resuelto desde hace tiempo. Es decir, que al final el dato te lleva al siguiente nivel, que es el contexto. ¿Cómo está el cliente? Esa termicidad que decía Javier perfectamente, que es un siguiente nivel de la relación. Es decir, ¿cómo está el cliente? ¿Cómo le tengo que tratar? ¿Cuál es mi siguiente acción que tenga sentido dentro de ese contexto?
Sí, porque los siguientes niveles son importantes. Todavía nos encontramos con casos de que has pedido una hipoteca y te siguen enviando, después de haberla contratado, información de hipotecas. De verdad, bueno, ¿nos han dado cuenta ustedes de que acabo de suscribir la hipoteca? Ya no quiero más información.
Sí, justamente ese tipo de cosas son las que junto con Salesforce estamos trabajando. La plataforma de Salesforce nos permite en tiempo real bloquear las comunicaciones de un producto que está contratado, rotar un producto si vemos que el cliente no lo ha tomado, tomar ese tipo de decisiones, juntar los datos con la plataforma de CRM nos permite realizar ese tipo de acciones, justamente.
¿Qué más cosas nos interesan? Muchas al respecto. Yo tengo un montón de preguntas, pero Esther y Enrique, en cualquier momento, pues también las que vosotros deseéis. ¿Qué segmentos son los que os aportan más datos entre vuestros clientes? ¿Segmentos de edad? ¿Segmentos de estatus social?
Al final, está claro, hay un sesgo de edad. Los clientes jóvenes son más digitales. Los canales digitales aportan más información. Tienes más capacidad de sensorizarlos, de tener ese dato en mayor detalle. Lo que pasa que es la combinación de digitalidad y de vinculación con el banco la que te da el punto óptimo. Es decir, un cliente que es tremendamente digital, pero que contigo todo lo que hace es tener una cuenta corriente que consulta de vez en cuando, mucha información no te da. Con lo cual necesitas que sea una persona que tenga un comportamiento digital importante, pero a la vez que tenga su transaccionalidad contigo, que realice sus pagos, sus cobros, que tenga su vida financiera contigo para que seas capaz de controlar esa información. Si no, y nuevamente, el tema del consentimiento, fundamental. O sea, ¿quién te aporta más información? Alguien que es digital, alguien que está muy vinculado, que eres su banco principal, y a alguien que le ve el valor a que tú accedas a esos datos para prestarle ciertos servicios. Y esa es la combinación perfecta y es lo que trabajamos por que nuestros clientes comprendan, que perciban ese valor y que estén dispuestos a trabajar de esta manera.
Sí, porque estamos viendo, yo por lo menos observo una tendencia cada vez más creciente y es normal, ¿no? El banco quiere saber si es tu banco principal. Y aquí entran en juego los agregadores. Hay un montón de iniciativas que van en esa dirección de quiero conocer toda tu vida financiera. O sea, ponme a través de mi servicio web con quiénes otros bancos trabaja, yo te los enlazo, lo tienes todo de un vistazo. Y así, pues claro, tú también ves qué es lo que tiene alrededor, ¿no?
Justamente. O sea, de hecho, también una iniciativa que tenemos en el banco es justamente esa. A día de hoy, la mayoría de las personas que no tienen una única entidad financiera trabajan con varias. Y si eres capaz de tener información de todas las entidades, tienes una imagen mucho más rica del cliente. Al final, si solo ves lo que tienen contigo, tendrás en el mejor de los casos una imagen parcial y puede que una imagen muy distorsionada si no eres la entidad principal. Con lo cual, también ahí tenemos un impulso fuerte en hablar con los clientes para que compartan esa información. Y luego está en nuestra responsabilidad que perciban el valor de esa información que nos ceden. Si no somos capaces de conseguir eso, está claro que el cliente no le verá ningún sentido a compartir esa información.
Claro. Esther.
Y habéis notado, hablabas que los clientes más jóvenes son más digitales, pero con todo esto de la pandemia entiendo que ha habido una digitalización forzosa y gracias a que los bancos estáis bastante preparados, estaréis recibiendo ahora una huella digital que antes no teníais.
Sí, está claro. Ahí, sobre todo en la época del confinamiento, hubo un crecimiento casi vertical de la digitalidad por necesidad y se pudo poner en valor la apuesta que lleva haciendo el banco durante muchos años de tener unos activos digitales muy bien desarrollados y que en los que prácticamente toda la funcionalidad, toda la operativa, toda la transaccionalidad está disponible para realizar en canales no asistidos, digitalmente, sin necesidad de acudir a la oficina. ¿Qué ha pasado después del confinamiento? Está claro que ese ritmo de crecimiento no era sostenible. Hay gente que o le gusta ir a la oficina o no se siente tan cómoda todavía con los canales digitales. Pero también es cierto que una tendencia ya ascendente que se venía observando se ha aumentado. No solo mantenemos el nivel de digitalización que teníamos antes de la pandemia, sino que se ha aumentado ese nivel. Y en parte habrá sido por sacarle algo bueno a la pandemia, que es difícil, porque gracias a ese momento de necesidad mucha gente ha percibido la comodidad y el valor que se aporta con los canales digitales y ha decidido pasarse a la actividad digital en vez de ir a la oficina.
A partir de la experiencia con el CRM tan súper moderno e innovador que tenéis en BBVA, ¿qué nos puedes contar de la satisfacción de los clientes? ¿Qué habéis detectado que les gusta o les disgusta para hacer evolucionar todo esto?
Esa es una pregunta en agregado muy difícil. Al final, nunca llueve a gusto de todos. Hay gente que le gusta más una funcionalidad, gente que le gusta más otra. Lo que sí que hemos trabajado, por un lado, el método tradicional, pues tienes tus encuestas de satisfacción y puedes detectar en clientes determinados donde hay un punto de dolor, tratar de solucionarlo. Por la parte de los datos, dado que las encuestas no puedes llegar a todo el mundo, no tienes un momento en el que haces la encuesta, no se producen en tiempo real y tienen cierto sesgo. El momento que la haces, la persona ha tenido una experiencia buena, mala, regular, y eso marca todo y hay un efecto memoria muy grande.
Es verdad.
Con lo cual, lo que también hemos intentado hacer es un enfoque basado en datos, extrapolar lo que obtenemos de las encuestas para tener también una termicidad en la satisfacción del cliente. Porque no es ni operativo ni es una buena experiencia estar encuestando cada minuto, pero sí, si tienes una muestra suficiente de encuestas, puedes ser capaz de extrapolar esa muestra y tener más termicidad en cómo se encuentran tus clientes.
Y lo de ver el futuro, porque ya, Enrique, los sistemas y el manejo de los datos nos permite predecir en buena medida, ¿no?, qué va a preocupar a los clientes de una compañía, incluido un banco, como estamos viendo.
Efectivamente. Es decir, nosotros dentro de nuestra plataforma tenemos servicios de inteligencia artificial y precisamente el banco se apalanquea en estos servicios para proponerlo. A mí una de las áreas que más me gusta de BBVA es que, digamos, la banca tradicional viene de un modelo de empujar producto ¿vale? A un modelo más tipo Amazon, en el que tú creas un contexto en el que el cliente es el que te pide cosas. Y a mí, por ejemplo, iniciativas como BBVA Valora, de que tú puedas ir a una web, poner una referencia catastral y que te diga por cuánto lo puedes comprar y por cuánto lo puedes alquilar. Es decir, el ayudarte en las decisiones financieras, yo creo que es una estrategia muy buena, porque al final crea vínculo con la marca y, repito, pasas de bajar al chino a comprar algo a comprar a lo mejor en Amazon. ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque has desarrollado al final una garantía con la marca. Yo mi pregunta, Javier, precisamente es si en esta línea vais a tener, no hace falta que seas, es algo confidencial, evidentemente, que no lo tenéis que decir, pero ¿creéis que vais a seguir en esa estrategia, en crear iniciativas, un poco en línea de lo que decía Esther, altruistas? Es decir, realmente es un servicio que se vertó para clientes y no clientes. ¿Vais a seguir en ese modelo?
Sí, por supuesto. O sea, al final, la forma de ganarse al cliente, la forma de, en nuestro caso, o sea, en banco en general, pero en nuestro caso con los datos, demostrar valor no puede ir solo de empujar producto. Al final, el producto financiero no es como unos zapatos. No tienes el armario lleno de zapatos y te caben otros. El producto financiero tiene unos momentos, tiene unas necesidades concretas que quiere cubrir y hay que estar ahí en el momento adecuado y con la relación adecuada. Con lo cual, construir este tipo de servicios que ayudan a tener esa relación adecuada, que ayudan a que el cliente te tenga en consideración como un asesor de confianza porque le das esos servicios, llamémosle altruistas, que les aportan valor, es fundamental. Y ahí los datos desempeñan un papel súper importante.
Es una excelente conclusión. Javier Donoso, Global Head of Data Insights y CRM también en BBVA, muchas gracias por acompañarnos en este programa en Data is in the Air. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Enrique Polo y Esther. Hasta el próximo programa. Nos vemos hablando de Big Data.
Hasta el próximo. Gracias.
Salesforce les ha ofrecido Data is in the Air.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.